Esta es la segunda parte del sermón para el quinto día de la fiesta de Tabernáculos, año 2020. Bueno, continuemos y veamos por qué David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Recuerden que él tenía el arca del pacto en una tienda especial, en una extensión especial en su casa o palacio en la ciudad de David, la cual estaba al sur de donde el templo sería construido más adelante. También estaba a gran altura en ese periodo de tiempo. Más adelante, los macabeos lo acortaron. Así que en la actualidad, desde la mezquita de Omar yendo hacia el sur, está todo cortado. También entendamos que él probablemente tenía la relación más cercana a Dios que cualquier otro hombre, aparte de Abraham, podría tener. Piensen en eso. Él era cercano a Dios. Sí, él cometió errores. Y sí, él tenía sus pecados. Pero veamos por qué él era un hombre conforme al corazón de Dios. Veremos qué tipo de actitud necesitamos tener, la cual es la llave de David, el corazón de Dios, para que nosotros también podamos entrar en una relación cercana con Dios el Padre y con Jesucristo. Hoy ellos están morando en nosotros. Entonces vayamos al libro de Salmos. Vamos a leer en el Salmo 57. Y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 57, comenzando en el verso 1, dice así: Sé graciable a mí, oh Dios, sé graciable a mí. Esa es la forma en que debemos orar. Sigamos leyendo. Porque mi alma confía en ti. Sí, en la sombra de tus alas haré mi refugio hasta que pasen estos grandes problemas. David siempre tuvo problemas, batallas, peleas y guerras. Pienso que en la actualidad debemos decirnos a nosotros mismos que incluso en nuestros problemas no nos ha ido tan mal. Así que hay que levantar el ánimo. Sigamos leyendo, verso 2. Gritaré al Dios Altísimo, a Dios quien cumple su propósito para mí. Podemos aplicar esto a nosotros, porque ahora Dios está cumpliendo su propósito para nosotros, con su espíritu, con su palabra. Sigamos leyendo, verso 3. Él enviará desde el cielo y me salvará. Él reprende a quien me tragaría. Selah. Deténgase y piense en esto. Sigamos leyendo. Dios enviará su misericordia y su verdad. Lo que acabamos de leer aquí muestra algo muy importante. Este es el paradigma de la relación del Nuevo Testamento con Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos. Tu gloria sea sobre toda la tierra. Ellos han preparado una red para mis pasos. Mi alma está doblegada. Han cavado una fosa ante mí. En medio de ella han caído ellos mismos. Selah. ¿Y no es eso cierto? Dios tiene una manera de ir en contra de los enemigos. Sí, estamos confiando en Él y Él nos salvará. Ahora, noten que el verso 7 es lo que debemos tener. Noten su fe y su actitud hacia Dios. Leámoslo, verso 7. Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme. Eso es lo que necesitamos hacer. Nuestros corazones necesitan estar firmes en Dios, no en nada más, solo en Dios. Leamos. Cantaré y daré alabanza. Despierta, gloria mía, despierta, arpa y lira. Ahí está él, ante la tienda del arca, Y él le está tocando esas hermosas canciones a Dios, derramándole su corazón, justo ante eso. Asombroso en verdad. Sigamos leyendo. Yo mismo despertaré el alba. Levántese y ore a Dios antes de que empiece la luz del día. Leamos, verso 9. Te alabaré, oh Señor, entre los pueblos, te cantaré entre las naciones. Y así será cuando Él esté en el reino de Dios. Sigamos leyendo, verso 10. Porque tu firme misericordia es grande aún hasta los cielos, y tu verdad a las nubes. Sé exaltado sobre los cielos, oh Dios. Tu gloria sea sobre toda la tierra. Maravillosa alabanza de Dios, esperando el reino de Dios. Todo esto será cumplido aún más grandiosamente en el reino de Dios. Y veremos que una de las cosas principales de David era que su corazón era firme, inamovible, incambiable, decidido. Vayamos al Salmo 108. Salmo 108, y vamos a leer también comenzando en el verso 1. Dice así, Salmo 108 en el verso 1. Oh Dios, mi corazón está firme. Entonces, hagamos el esfuerzo todos, realmente, con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestras palabras, para ver si podemos tener esta actitud de David. Que nuestro corazón esté firme en Dios para siempre. Sigamos leyendo, verso 2. Despierta, arpa y lira. Despertaré temprano. Te alabaré, oh Señor, entre la gente y cantaré alabanzas a ti entre las naciones. Porque tu misericordia es grande sobre los cielos y tu verdad alcanza hasta las nubes. Sé exaltado, oh Dios, sobre los cielos y tu gloria sobre toda la tierra, para que tu amado pueda ser librado. Salva con tu mano derecha y respóndeme. Algo asombroso. Esa es la forma de orar a Dios. Piensen en la valentía, el amor y el poder que están contenidas en estas palabras. Sigamos leyendo, verso 10. ¿Quién me llevará a la ciudad fuerte? ¿Quién me guiará a Edom? Oh Dios, ¿no nos has abandonado? Y, oh Dios, ¿no saldrás con nuestros ejércitos? Danos ayuda para el problema, porque vana es la salvación del hombre. Cuando David salió a estas batallas, él le pidió a Dios que estuviera con él en todo. Él aprendió la lección de que si no confía en Dios, Él no está ahí. Sigamos en el verso 13, porque así deben ser nuestras vidas. Leamos. A través de Dios haremos cosas poderosas, porque es Él quien pisoteará a nuestros enemigos. Dios lo hará y nos salvará de ello. Esto es algo asombroso y maravilloso. Todos estos salmos muestran la actitud de David y cómo él era un hombre conforme al corazón de Dios. Veamos si podemos poner estas cosas en nuestras vidas también. Debemos orar y estudiar todos los días y estar orando durante el día en todas las cosas que hacemos, donde estemos y lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Vayamos al Salmo 112. Y vamos a leer igualmente comenzando en el verso 1. Salmo 112. En el verso 1 dice así. Alaben al Señor. Bendito es el hombre que teme al Señor, quien se deleita grandemente en sus mandamientos. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Con todos los mandamientos de Dios? Qué grandiosos son. Miren el mundo en la actualidad. están dejando a Dios a un ritmo tan rápido que es increíble. Sigamos leyendo, verso 2. Su semilla será poderosa sobre la tierra. La generación del recto será bendita. Bienes y riquezas habrá en su casa y su justicia permanece para siempre. De nuevo, proyectando hacia el reino de Dios. Eso se aplicará a nosotros en el reino de Dios cuando estemos ahí. Sigamos leyendo, verso 4. Para el recto resplandece luz en la oscuridad. Durante los tiempos que tenemos problemas, leamos. Es graciable y lleno de compasión y justicia. Para darnos a nosotros. Deténgase y piense en esto. Esta es doctrina del Nuevo Testamento. Dios imputa la justicia de Cristo a nosotros. Por supuesto, si tenemos esta actitud, Él lo hará. Sigamos leyendo aquí, verso 5. Hay bien con el hombre que es clemente y presta con liberalidad, quien conduce sus negocios con justicia. Ciertamente no será removido para siempre. El justo estará en remembranza perpetua. ¿Qué tan importante es usted para Dios? Tan importante que Él ha puesto su espíritu en usted. Él quiere que usted crezca en su amor, gracia y entendimiento, y usted va a estar en su reino. Por eso Él nos ha llamado. Él está esperando de nosotros que desarrollemos el carácter y la actitud que vemos aquí con David, para que podamos obtener el reino. Él estará ahí para ayudarnos en todo. Sigamos leyendo, verso 7. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme o inamovible. Leamos, confiando en el Señor. Así que cuando vienen los problemas, lo primero no es tratar de averiguar cómo saldrá de este problema o tratar de resolverlo. Usted va a Dios, lo alaba y le pide ayuda a Él, le pide sabiduría, le pide entendimiento, le pide que Él pelee la batalla por usted. Sigamos leyendo, verso 8. Su corazón está establecido, no temerá hasta que vea su deseo sobre sus enemigos. Y lo haremos. Si no es en esta vida, lo veremos cuando llegue la primera resurrección. Todos los santos juntos, sobre todos los enemigos de Dios. Y eso va a ser algo increíble para ver. Pasemos al Salmo 111. De nuevo, tenemos esta misma actitud de amor, fe, diligencia y un corazón firme, inamovible. Leamos en el Salmo 111, comenzando en el verso 1. Dice así: Alaben al Señor, daré gracias al Señor con todo mi corazón. Y nuestro corazón está firme y somos de corazón sincero con Dios. No como el que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, para poder sacar su ventaja del mundo y sacar ventaja de Dios. No funciona de esa forma. Sigamos leyendo. En el consejo de los rectos y en la congregación, las obras del Señor son grandes. ¿Cuál es la obra de Dios más grandiosa? Su conversión en el corazón y en las mentes de todos los santos, de todos aquellos que son de Él, a través de la historia del mundo. Sigamos leyendo. Buscadas por todos aquellos quienes tienen placer en ellas. Su obra es gloria y majestad. Y darnos eso a nosotros, a todos los santos. Sigamos leyendo. Y su justicia permanece para siempre. ¿Cuál es una clave importante en todo esto? El día sábado. ¿Saben que ese es el día en que Dios puso su presencia? Sigamos leyendo, verso 4. Ha hecho un memorial para sus obras maravillosas. El día sábado. Recuerden, el día sábado para santificarlo. 6 días harán su trabajo y su labor, pero el séptimo día es santo hacia el Señor, pues en él, él descansó y fue refrescado. Ese es el memorial. Sigamos leyendo. El Señor es graciable y lleno de compasión. Ha dado comida a aquellos quienes le temen. Él siempre estará atento de su pacto. Nosotros estamos en el pacto más grandioso, el pacto de vida eterna. Sigamos leyendo, verso 6. Ha declarado a su pueblo el poder de sus obras al darles la herencia de las naciones. Y noten cómo se hace todo esto, y esto aplica en todo. Leámoslo, verso 7. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son seguros. Todo sobre lo que Dios dice y hace, las ideas sobre todo lo que Él ha hecho, es seguro. Sigamos leyendo, verso 8. Ellos permanecen por siempre y para siempre, son hechos en verdad y rectitud. Noten cuánto de esto depende de la verdad, la justicia y la rectitud con el Espíritu de Dios. Nuestro corazón firme. Leamos, verso 9. Él envió redención a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y asombroso es su nombre. El temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. La habilidad de elegir a Dios, rendirnos ante Él, alabarle, amarle, ser devotos a Él, con un corazón que está firme. Por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sigamos leyendo. Un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Esto es algo grandioso cuando lo entendemos, hermanos. Todo lo que Dios está haciendo es algo grandioso. Cuando Cristo venga, veremos que, si nos rendimos ante Dios, estaremos delante de Él de la manera que Él quiere. Vayamos ahora al Salmo 138. Salmo 138. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 138, comenzamos en el verso 1, dice así. Te alabaré con todo mi corazón, con todo mi corazón, no con la mitad o con tres cuartos ni con un cuarto de su corazón, dice, con todo mi corazón. Sigamos leyendo. Delante de los dioses te cantaré alabanza, adoraré hacia tu santo templo. Y esto es en el cielo arriba. Leamos. Y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu verdad, porque tú has magnificado sobre todo tu nombre y tu palabra. Por sobre todo. ¿Y cuál es el nombre que Jesús nos dijo que usáramos? Padre nuestro que moras en el cielo, alabado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra, es decir, en nuestras vidas, como en el cielo. La voluntad de Dios siempre se hace en el cielo. Ese es el tipo de cumplimiento que Dios quiere que confiemos en Él para dárnoslo. Sigamos leyendo, verso 3. En el día que clamé, me respondiste y me hiciste valiente con fuerza en mi alma. Claro, David necesitaba eso diariamente, porque él estaba fuera luchando y peleando constantemente. Sigamos leyendo en el verso 4. Todos los reyes de la tierra te alabarán, oh Señor. Piensa en eso en relación a la primera resurrección y finalmente el reino de Dios. Todos los reyes, y sí, habrán muchos. Sigamos leyendo. Cuando oigan las palabras de tu boca, sí, cantarán en los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor. Aunque el Señor está alto, aún así tiene respeto al humilde. Le tiene respeto al humilde, pero al altivo conoce de lejos. ¿No somos eso nosotros? Mírennos como iglesia. ¿Somos importantes? ¿Somos grandiosos? ¿Somos poderosos? No. Pero por medio de Dios todo es posible. Si realmente le amamos con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. Y si nuestro corazón está firme, piense en lo agradable que es eso para Dios. Piensen en las bendiciones que vendrán a causa de eso. Cosas que nunca sabremos, entenderemos ni esperaremos hasta que estemos resucitados y en el reino de Dios. Sigamos leyendo, verso 7. Aunque camine en medio del problema. Y tenemos eso de vez en cuando, ¿no es así? De hecho, lo tenemos bastante seguido. Dice, aunque camine en medio del problema, tú me revivirás. Dios hará eso. Él lo fortalecerá, Él lo levantará, Él le dará lo que necesite. Sigamos leyendo. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu mano derecha me salvará. Y así es como David ganó todas sus batallas. David nunca perdió una batalla. Sigamos en el verso 8. Esto es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Leámoslo. El Señor perfeccionará su trabajo en mí. Esto es en usted, en todo lo que Él tenga, en todo el que tenga el Espíritu de Dios. Pero tenemos que rendirnos ante Dios de la manera que Él quiere y tener la actitud de David, el corazón de David, el cual es la llave de David. Sigamos leyendo. Tu firme amor, oh Señor, perdura por siempre. No abandones el trabajo de tus propias manos. Eso es grandioso. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Veamos que la obra de Dios no es solo lo que la iglesia está haciendo en la evangelización. La obra de Dios tiene que ver con lo que Dios está haciendo en nosotros. Y tenemos que ser como el barro, porque Dios es el alfarero. Él nos está moldeando y edificando con su espíritu y verdad y justicia. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el verso 8. Efesios capítulo 2, comenzamos en el verso 8. Dice así. Porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos. Usted no viene a Dios por su propia obra, energía y todo lo que hace, y por eso Dios debe reconocerlo y darle vida eterna. No, no, no. Recuerden lo que el doctor de la ley le preguntó a Jesús. ¿Qué debo hacer para recibir vida eterna? Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y ser. Sigamos leyendo. Es el regalo de Dios. No hay nada en la tierra que pueda hacer para comprarla. Leamos. No de obras. Esto es, obras religiosas de esto y aquello, como el judaísmo, el catolicismo o el protestantismo. Leamos, para que nadie pueda jactarse. Recuerden lo que dijo David. Tú, Dios, perfeccionarás tu obra en mí. Leamos aquí, verso 10. Porque somos su hechura, siendo creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas, como un camino de vida. Por eso dijo David, allá en el Salmo 138, en el verso 8, él dijo: El Señor perfeccionará su trabajo en mí. Tu firme amor, oh Señor, perdura por siempre. Y así es como Dios lo está haciendo, con su amor, con su verdad, su poder, sus mandamientos, sus estatutos, con sus juicios. Y todo lo relacionado a eso, lo cual será la perfección de lo que Dios está obrando en nosotros. Y dice aquí, no abandones el trabajo de tus propias manos. Y Él no lo hará mientras estemos con Él. Necesitamos recordar eso. Volvamos a Salmos. Vamos al Salmo 119. Este es un salmo tremendo, es muy profundo. Como lo he dicho anteriormente y lo volveré a decir, creo que esto muestra la actitud de Jesús mismo hacia las leyes, los mandamientos y los estatutos de Dios. Claro que también muestra la actitud de David, pero no dice que este sea de David. Sin embargo, es inspirado por el mismo Dios. La primera parte de este salmo nos dice mucho, así que vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 119. Y comenzamos en el verso 1. Dice así: Benditos son los puros en el camino, quienes caminan en la ley del Señor. Caminen en él, háganlo. Sigamos leyendo. Benditos son aquellos quienes guardan sus testimonios y quienes lo buscan con todo el corazón. Esa es la bendición de David, siendo de corazón sincero y teniendo su corazón firme. Eso es lo que necesitamos hacer. Si usted ha estado flojo en venir a Dios, entonces propóngase ante Dios en oración que afirmará su corazón. Con el Espíritu de Dios, por el camino de Dios, con el amor de Dios, con la verdad de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Ellos tampoco hacen iniquidad. Caminan en sus caminos. Tú nos has ordenado guardar tus preceptos diligentemente. Oh, que mis caminos fueran dirigidos para guardar tus estatutos. Mostrando que a veces es un poco difícil, pero debemos preservar en ello. Sigamos leyendo, verso 6. Entonces no seré avergonzado cuando tenga respeto hacia todos tus mandamientos. Noten que esto es parte de ello. Este es uno de los salmos más grandiosos que hay, y uno que los levitas tenían que memorizar y cantar en el templo. Sigamos leyendo, verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón cuando haya aprendido tus justos juicios. Bajemos al verso 10. Con todo mi corazón, lo que significa que usted está completamente entregado a Dios en todo. Usted no tiene parte de su corazón en otro lado haciendo otra cosa. No tiene su mente y actitud pensando en otras cosas. Sí, hay tiempos en los que tenemos que pensar en las cosas que necesitamos hacer para vivir, pero sabemos que lo que hacemos por la bendición de Dios. Así que todo trabaja en conjunto, pero cuando está orando, estudiando y pensando en Dios, leámoslo acá, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado. Oh, No me dejes extraviar de tus mandamientos. Dios lo guardará. Porque, ¿qué hará él? Con su espíritu en usted recibirá una advertencia de Dios. No lo haga. Y Dios lo ayudará de esa forma. Note un principio tremendo. Leamos verso 11. Tu palabra. En la actualidad tenemos la Biblia entera, así que pensémoslo de esa forma. Leamos otra vez. Tu palabra he escondido en mi corazón para que no pueda pecar contra ti. Bajemos al verso 17. Trata generosamente con tu siervo para que pueda vivir y guardar tu palabra. Eso tiene que ver con entrar al reino de Dios. Sigamos leyendo. Abre mis ojos. Esa es parte de nuestra mente que usamos para el entendimiento. Leamos. Para que pueda observar cosas maravillosas procedentes de tu ley. ¿Y no es eso cierto? Las cosas más maravillosas y fantásticas que puedan haber. Podría pasarse estudiando los salmos, repasándolos y comparándolos unos con otros una y otra vez por mucho tiempo. Noten qué más va a hacer y por qué eso es importante para nosotros. Noten lo que hizo David. Él también tuvo que luchar contra su propia naturaleza humana. Él tenía que rendirse ante Dios y sacar las tentaciones, justo como lo hacemos nosotros, y entender que ningún ser humano lo va a lograr por su cuenta. Cualquier actividad humana, si no es motivada hacia Dios, de Dios y a través de su espíritu, leyes y mandamientos, y el amor que viene de Dios, es vana. Vayamos ahora al Salmo 39. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 39, verso 1 dice así. Yo dije, prestaré atención a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con un freno mientras el malvado esté delante de mí. Retenga su lengua. A veces es mejor no decir ni una palabra. Sigamos leyendo. Verso 2. Llegué a estar mudo, guardando silencio. No dije nada bueno, y aún así mi dolor empeoró. Mi corazón estuvo caliente dentro de mí. Mientras estuve meditando, el fuego quemó. Entonces hablé con mi lengua. Oh Señor, hazme conocer mi fin y la medida de mis días, lo que es, para poder saber cuán de corta vida soy. Vaya declaración. No solo todas esas otras cualidades, sino que David también era muy humilde. Noten cómo él ve la vida, porque eso es importante para nosotros también. No hay nada grandioso que haremos de mala fama en este mundo. Leamos, verso 5. He aquí, has hecho mis días como un palmo, y la duración de mis días es como nada delante de ti. Ciertamente, todo hombre en su mejor estado es completamente vanidad, Selah. Así es con los seres humanos que están cortados de Dios. Vanidad total. Leamos, verso 6. Ciertamente, todo hombre camina en un espectáculo vano. Ciertamente, están en un escándalo en vano. Él acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y entonces, Señor, ¿qué espero? Cuando mira todo esto y todo lo que hay físicamente, mentalmente, etcétera, ¿qué hace? Leamos lo que dice acá. Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas el reproche del tonto. Todas nuestras transgresiones, y eso es lo que Dios hace. Y veamos ahora otra parte de la actitud de David. Cómo él vino ante Dios, lo que él pensaba de Dios, cómo él realmente tenía hambre y sed de justicia. Y Jesús dijo que si lo hace, será saciado. Claro que eso es algo continuo. No puede hacerlo y después detenerse, tiene que mantenerse haciéndolo. Pasemos al Salmo 42 y leamos comenzando en el verso 1. Salmo 42, en el verso 1. Como el ciervo jadea en busca de las corrientes de agua, así mi alma jadea en busca de ti, oh Dios. Mi alma está sedienta por Dios. Piensen en todo lo que tuvo que enfrentar David, todos aquellos sobre los que él tenía que gobernar en Israel, todos los enemigos viniendo contra Israel, recuperar todo el territorio de Israel que habían perdido porque no siguieron a Dios, toda la intriga dentro del palacio, las peleas entre sus esposas e hijos, tener que lidiar con el pecado de Betsabé. Sigamos leyendo, verso 2. Mi alma está sedienta por Dios, por el Dios viviente. Y así debe ser con nosotros. No venga y diga, no sé qué estudiar hoy. Si usted está estudiando todos los días, estará ansioso por estudiar aún más. Tenemos muchas cosas para ayudarlo y estaremos felices de enviarle cualquier cosa que tengamos para que pueda desarrollar esa actitud. Sigamos leyendo. ¿Cuándo iré y me presentaré ante Dios? Él hacía eso todos los días cuando iba a la tienda donde estaba el arca del pacto. Sigamos leyendo, verso 8. El Señor ordenará su bondad amorosa en el día, y en la noche su canción estará conmigo, incluso una oración al Dios de mi vida. David sabía y entendía que en Dios vivía, se movía y tenía su ser. Sigamos leyendo, verso 9. Diré a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué voy lamentando a causa de la opresión del enemigo? Como con una trituración en mis huesos, mis enemigos se burlan de mí, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Piense contra lo que tuvo que pelear. Sigamos leyendo, verso 11. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? Uno estaría muy desanimado en tiempos como este. Entonces piense en Dios. Leamos. ¿Y por qué gimes dentro de mí? Espera en Dios, porque yo aún lo alabaré. La salvación de mi semblante y mi Dios. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. El Salmo 63 muestra la cercanía que tenía David con Dios. Vemos que su corazón está firme, él tiene hambre y sed, él se rinde ante Dios, está deseando a Dios con todo su ser. Y esa es la llave de David y el corazón de David. Y entonces ahora leamos aquí en el Salmo 63. Salmo 63 y vamos a comenzar en el verso 1. Dice así. Oh Dios, tú eres mi Dios, fervientemente te buscaré. Mi alma está sedienta por ti, mi carne anhela por ti como en una tierra seca y sedienta, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. Esa es una fuerte declaración, porque él tenía la tienda del santuario para el arca. Al parecer Dios le permitió ver una forma de él detrás del velo. Eso es increíble. Deténgase y piense en eso por un momento, en la relación que Dios tenía con David y David con nosotros. Cuando el templo está preparado, ¿qué tan seguido puede un sacerdote entrar al lugar santísimo? solamente una vez al año. Si no lo hacía bien, él pasaba a la historia. Y piensen en David, cada vez que él oraba a Dios, él podía ir al santuario en su casa. Sigamos leyendo, verso 3. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en tanto que viva, levantaré mis manos en tu nombre. Mi alma estará satisfecha como con médula y grosura, y mi boca te alabará con labios gozosos. Cuando te recuerde sobre mi cama y medite en ti en las vigilias nocturnas. Esto es asombroso, pensando en Dios. ¿Alguna vez han hecho eso en la noche? Eso sucedió muchas veces. Sigamos leyendo, verso 7. Porque tú has sido mi ayuda, por tanto, en la sombra de tus alas me alegraré. Mi alma sigue duro tras de ti, tu mano derecha me sostiene. Ese es el corazón, la mente y la llave de David. Vayamos al Salmo 61, 6:1. Noten cómo oraba David. Hay muchas veces que él vino a Dios de esta manera. Leámoslo aquí en el Salmo 61. Oye mi ruego, oh Dios, atiende mi oración. Dios lo hará. Él está ahí, él contestará, él escuchará. Sigamos leyendo, verso 2. Desde el fin de la tierra yo grito a ti, cuando mi corazón está abrumado, guíame a la roca más alta que yo. Él entendió que no podía resolver sus propios problemas, tenía que llevárselos a Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Porque tú has sido un refugio para mí, una torre fuerte contra el enemigo. Y note cómo encaja esto en la fiesta de tabernáculos. Leamos lo que dice acá. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Eso es lo que queremos. Leamos. Tomaré refugio en el escondite de tus alas, Selah. Piense en eso, medite en eso. Leamos. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la herencia de aquellos quienes temen tu nombre. Eso se cumplirá cuando David sea rey sobre todo Israel por siempre. Sigamos leyendo, verso 6. Puedas añadir a los días de la vida del rey, puedan sus años ser como muchas generaciones. La vida eterna convertirá eso en para siempre. Sigamos leyendo. Pueda él permanecer delante de Dios para siempre. Prepara misericordia y verdad para preservarlo. Entonces cantaré alabanza a tu nombre para siempre, para que pueda ejecutar diariamente mis votos. Hermanos, mañana veremos más acerca de la llave y el corazón de David, y por qué es importante para nosotros.